Nico Puts inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy. A las mujeres influyentes sin etiqueta. Quienes la llevan, las que influyen. Las líderes de hoy conversan con Nico Puts. Bienvenidos al programa de este sábado al fin lluvioso en Santiago. Cae la agüita que tanto esperamos y estamos juntos una vez más, como todos los sábados de 19 a 20 horas. Recuerden que también estamos a través de nuestra señal online en agricultura.cl y también en YouTube Agricultura TV en streaming ahora ya. Como todos los sábados tengo una tremenda invitada acá, una influyente sin etiqueta, maravillosa, joven, representante de las nuevas generaciones. De esas mujeres que valen la pena, por supuesto, escucharlas y saber cuál es su historia. Estoy acá con Isidora Camus. Ella es cientista política, pero además, escuchen bien, es profesora certificada de meditación y mindfulness. ¿Qué tal el vuelco? De eso vamos a hablar hoy día. ¿Cómo estás, Isi?
Bien, Nico. Feliz de estar escuchando la lluvia mientras estamos conversando.
Un comentario muy mindfulness. Un comentario super zen. Bueno, la verdad es que yo Isidora la conozco hace algún tiempo ya. Y la historia de ella, si bien es súper particular, porque suena un poquito extremo, ¿no es cierto? Pasarse de la ciencia política, ya vamos a andar en eso, a trabajar en meditación y mindfulness a tiempo completo. Pero la verdad es que cada vez son más personas las que toman decisiones a conciencia y se dan cuenta que son multidimensionales y que lo que a lo mejor las llenó en un minuto y la hizo feliz en algún minuto de su vida, después ya no. Yo soy de las personas que aplaude esta generación nueva, que cada vez más sigue lo que realmente le gusta y lo desarrolla de manera mucho más exitosa, porque es gente que hace lo que realmente le gusta. Estoy tal vez adelantándome un poquito, Isi, por la patudez además que yo, claro, algo cacho de tu historia, pero quiero que hables tú en primera persona, Isidora. ¿Qué tal fue el periodo en que pasaste? Cuéntame un poquito por qué te gustó ciencia política, en qué trabajabas a grandes rasgos y en qué minuto dijiste, necesito hacer un stop acá en mi vida.
Bueno, entré a ciencia política después de haberme cambiado de periodismo. De hecho, esto es año y medio en periodismo. Y yo creo que todo el rato en esta búsqueda de no saber muy bien qué era lo que estaba buscando, pero tampoco con más opciones que estudiar una carrera. Entonces finalmente transité de periodismo a ciencia política y cuando terminé, no alcancé a trabajar, solamente hice una práctica profesional.
Ah, ok.
Y durante esa práctica, que era horario laboral, empecé a sentir que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Estuve ahí, daba lo mejor de mí, conocí gente increíble, aprendí harto, pero la verdad es que tuve un momento en que me proyecté y dije, si tengo que hacer esto hasta los 60, ¿qué va a pasar conmigo? Y ahí fue cuando ya frené, dije, ok, yo creo que llegó el minuto de escuchar esta voz, que es la que te ha hecho estar en búsqueda, que saliste de periodismo, te fuiste a ciencia política, ahora terminaste, esto está ahí en este lugar, todavía algo no te llena, todavía algo te falta. Y bueno, pasaron varias cosas ahí entre medio, llegué a la meditación, me enamoré de la práctica, así, wow. Y nada, pues dejé un poco todo y me fui a estudiar, me certifiqué y acá estoy 100%.
Mira, siempre que uno escucha estas historias parecen idílicas y maravillosas desde afuera, pero la verdad es que a mí me carga, ya, perdón, es mi programa, me carga ser autorreferente, pero todos saben que en algún minuto de mi vida me pasé del derecho, estudié en la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Todo súper cuadrado, todo como debería ser. Me salí de eso y terminé nada más y nada menos que hablando de zapatos y de ropa, lo cual parece tiradísimo en las mechas. Pero cuando uno a uno le hace sentido, está el resto cae, todo cae por su peso donde debería. El problema es que esas transiciones no siempre son súper pacíficas. Siempre está el comentario social, siempre está el comentario familiar, siempre está por ahí ese contrapeso a veces uno buscándole y a veces no, te llega gratuitamente. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Tuviste algún tipo de comentario, alguna persona que te haya dicho, pero si ahora, ¿cómo? Esa cuestión es muy rara. Algo.
Sí, hasta el día de hoy, que ya han pasado 3 años, 3 años y medio, yo creo que parte de mi familia no entienden, pero me quieren nomás, y me quieren tanto que ya me soportan en esto y me acompañan, pero desde el amor, porque la verdad es que, como dijiste tú, esa transición, de pronto mirar desde afuera se ve tan extravagante. ¿Qué pasa acá? Claro. Si íbamos en este molde, íbamos enrieladito.
Como
en
fuiste para el otro lado, es como que la gente le ofende, ¿cachai? A mí me pasó en mi minuto que cuando recién empecé a explotar las redes sociales, explotar comillas, yo no tengo millones de seguidores, pero dentro de mi nicho, ¿cachai? Como a sonar, qué sé yo, salió un reportaje, no me acuerdo si una revista como de diario, pero en algún diario, en algún medio, donde un sociólogo, sin ni siquiera conocer bien la historia, porque el gallo habló puras cabezas pescado, dijo, bueno, ahí tienes tú, esta generación perdida, te das cuenta que no tienen nada claro, que son caprichosos, que no saben lo que es el esfuerzo, que no saben lo que es la constancia, ahí están. Y fue súper ofensivo y agresivo su comentario. Pero insisto, por eso me gusta encontrar otras personas que puedan hablar de su experiencia propia. ¿Qué te pasó a lo mejor entre tus pares, más allá de la familia? Claro, la familia siempre busca como la seguridad, ¿no? Mi papá también me miró y me dijo, chuta, buena onda, pero no sé si podéis comer de eso.
En ese sentido, creo que fue como un colador cuando se trata de los amigos, el círculo social, sí, más cercano.
Es verdad.
Totalmente este salir del molde, esa palabra de perdida la escuché miles de veces y me la empecé a creer también en un minuto, hasta que dije, no, ya. No, basta de seguir escuchando voces que no son las mías, porque si no voy a volver a enrielarme de donde me escapé. Y nada, fue un colador de amigos. Perdí a harta gente en esos minutos, como porque ya empezáis a buscar otra ruta.
Claro.
Se van terminando algunos temas en común, otras personas encuentran que, no, pues te volaste. Entonces, como...
Esta se volvió loca. A mí me escribían eso, mi compañero Nico, pero lo he pensado bien, es que si quieres volver, a lo mejor esto te va a restar tanto, te vas a desperfilar tanto para un trabajo tan serio. No es una buena volada, ¿cachai? Yo como... Es que no estás entendiendo. Yo me salí para no volver. Y yo creo que te pasó igual.
Tal cual. Y
sí,
creo que
te salí para no volver, precisamente.
Sí, pasó eso, como de no entender. Como que, ¿qué pasa con la Isis? ¿Estará perdida? ¿Le habrá pasado algo? ¿Será? No sé. Hasta me ofrecieron como si quería ir al psicólogo en un minuto. Y yo, es que no he estado más feliz.
Nunca.
Yo creo que es el momento, exacto, en que más feliz estoy, como cuando menos quiero ver un psicólogo. Entonces, no sé, también es ir tanteando terreno y ir conociendo ahora desde esta plataforma de la práctica de mindfulness y de meditación, también tomar que esas experiencias y esas opiniones vienen de la forma en que esas personas aprendieron la vida y miran el mundo.
Claro.
Y no hablan nada de, claro, mí, sino que de la forma en que ellos y ellas observan nomás.
Bueno, mejor dicho, imposible. Y también pasa un poco, cuando el otro día pensaba, fíjate, me decían, ¿qué crees tú que podría ser tu hijo? ¿Y sabes cuál es el problema? El mundo cambia tan rápido que a lo mejor cuando mi hijo sea grande existan trabajos que yo no me imagino que existan ahora. Invento, pongámonos así, a la ciencia ficción. A lo mejor se va a dedicar a hacer, a arreglar naves espaciales que van a ir a Marte de ida y vuelta con gente. ¿Qué sé yo? El mundo corre tan rápido. Pasan tantas cosas que la verdad es que ni siquiera me alcanza la imaginación para poder entender qué trabajos van a existir en el futuro. Y volviendo y retomando, digamos, esa perspectiva, claro, cuando yo le comentaba a mi abuelita, que hoy en día tiene 100 años, que yo trabajar las redes sociales, no podía entenderlo. Cuando le explico a una persona de 50 años, me mira y me dice, ¿pero cómo funciona eso? Ya sé que existe, sé que es una cosa, pero ¿qué así? ¿Cachai? Y ya cuando hablo con gente de 40, me mira y me dice, pero eso es un trabajo. Y ya la gente de 30, ¿cachai? Que yo soy treintona, la gente de 30 me mira y me dice, yo no podría hacer esa cuestión. Que si... Es heavy, finalmente, como las estructuras empiezan a leerte, literalmente. Y eso es lo que pasa también un poco con ser profesora certificada de meditación y mindfulness. Porque hasta acá, todos sabemos lo que significa meditación. A lo mejor no todos entienden lo que es mindfulness, ya lo podemos discutir, ¿no es cierto? Para que la gente vaya aprendiendo y se vaya poniendo al tanto. Pero hasta acá había sido una actividad muy libre, abordada de muchas perspectivas. A lo mejor hacías meditación al final de una clase de yoga. A lo mejor hacías meditación porque te viste un video en YouTube, o te leíste un libro, o escuchaste a una amiga que cerraba los ojos y respiraba con una canción linda. Pero cuesta entender para algunas personas, yo lo entiendo, pero que existan profesoras certificadas en meditación y mindfulness. ¿Cómo te diste cuenta, en qué lugar, dónde estudiaste y te diste cuenta que en verdad esto sí es una profesión, sí es un oficio para ejercer, estudiar, sistematizar y poder aplicar los conceptos como corresponde?
Wow, gran pregunta. Siento que...
¿Te fuiste a alguna parte? ¿Fue acá en Santiago donde te empezaste a meter en la onda y dijiste esta cuestión? A ver, esta cuestión. No cerrar los ojitos, no más respirar profundo. ¿Cómo
Mira,
fue?
Esto es... Me gusta contarlo como que la vida me llevó, porque sinceramente empecé a meditar no para ser profesora, empecé a meditar justo en el minuto en que dije no sé si quiero seguir con la ciencia política, y obviamente... Para ser honesta, se me cayó un poco el mundo, si en realidad no tenía más mundo que el paso a paso que venía dando, después del otro venía el trabajo, claro. Y de repente dije, no me gustó la práctica y ahora viene el trabajo y ¿qué hago si estoy aquí parada y no sé para dónde ir? Y bueno, encontré la meditación, empecé a practicar, me fui a Nueva York,
ya.
Ahí una amiga me llevó a un centro de meditación y en este centro ya habían comenzado a sistematizar todo el proceso de estudio, todo el proceso de trabajo meditativo, ordenando también un poco todas estas sabidurías milenarias que vienen desde mucho tiempo, pero
así
además
es.
Vienen de tantas ramas que también
así
empezaron a ordenarlas, para poder entenderlas. Y yo empecé a sentarme al principio para trabajar conmigo y conocerme a mí y escucharme como qué es lo que está pasando. Nada, pues de repente empiezo a ver que hay todo un mundo mucho más grande. Y por eso digo, me empecé a enamorar de la práctica y día a día me sentaba de nuevo. Y después de... yo creo que un mes y medio me di cuenta y me comentaron que había un curso para certificarse y que duraba 6 meses y que eran 360 horas de práctica.
Wow.
Más
es como las horas de vuelo, así los pilotos. Claro, total. Conectado en tanto tiempo.
Sí, wow. Me abre este mundo de que yo pensé que era guiar nomás una meditación, como bueno, me van a enseñar a decir un par de cosas. No, con exigencia de estas horas de vuelo, después de retiro. Y me fui a un retiro en silencio 7 días. Entonces, un trabajo bien potente. Y siguiendo la guata de la intuición, dije, lo voy a hacer. Me fui a vivir a Estados Unidos. Estuve viviendo estos 6 meses allá en Nueva York. Y bueno, me certifiqué, lo hice. Y después empecé a descubrir, a medida que estudiaba, que había más. Y siento que es como un poco como los doctores, que no dejáis nunca de estudiar. Yo todos los días que un libro nuevo, que una práctica nueva.
Las pocas veces que no hemos contactado, me decís, espérate un poco porque tengo este curso, tengo un diplomado de no sé qué, bla, bla, bla. Sí, po. Muy mateada y cuadrada. Pero qué interesante que empecemos a enunciar eso para que la gente diga, perfecto, entonces yo no cacho tanto como pensaba que cachaba. O sea que la meditación no cerra el ojo y respirar profundo. Es mucho más. Y de eso queremos aprender también, Izzy, con tu expertise. La verdad es que, para ser honesta, buscando más personas certificadas en Chile, probablemente exista, pero yo por lo menos, haciendo una búsqueda más o menos exhaustiva, la verdad es que no he encontrado otras personas certificadas en el tema que se hayan dedicado durante meses, ¿no es cierto?, a la práctica y se sigan perfeccionando. Entonces, es bien especial tu historia, podemos aprender varias cosas. Primero, de ti, como mujer, ¿no es cierto?, como persona, como representante de lo que le pasa a muchas otras personas de tu generación, uno, y segundo, también de lo que haces. Y eso es lo que vamos a andar en el segundo bloque, pero antes, ya que mencionaste Nueva York, una ciudad que a mí también me enseñó mucho en algún minuto, me voy con una canción típica neoyorquina. Esto es New York City Boy de Pet Shop Boys. Ya volvemos acá en Agricultura 92.1.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Y ya estamos de vuelta acá en Influyente sin Etiqueta y estamos hablando de generaciones nuevas, mujeres innovadoras, mujeres valientes que siguen el corazón. Por eso estoy hablando con Isidora Camus hoy día. Ella pasó de ser cientista política y a tener una vida totalmente tradicional a certificarse y ser profesora de meditación y mindfulness, y algo de eso dejamos enunciado en el bloque anterior, sin ahondar todavía en el tema, solamente en el preámbulo, por qué pasó, etcétera. Pero la verdad es que, como bien mencionaba ella, como mencionaste tú, Isi, en el bloque anterior, parece que la meditación es algo que ha estado presente siempre en todas las culturas del ser humano, desde todos los tiempos, en todas las religiones. Incluso cuando yo veía a mi abuelita es católica, y se sienta a rezar el rosario, yo creo que de verdad es como un mantra que ella repite, simplemente el rosario, y eso le da tranquilidad. Y muchas veces se queda dormida, y yo, abuelita, te quedaste dormida. Me dice, ¡ay, que me relaja tanto rezar el rosario! Cuéntanos ahora sí, para quienes tal vez no están tan interiorizados en el tema, ¿de qué se trata la meditación y el mindfulness? ¿Qué diferencias hay? Y eso, ¿qué es en un principio?
Mira, es complejo darte una definición específica porque siento que más aún hoy en día cada persona lo aborda a veces como desde la ciencia, a veces desde este espacio más mental del relajo, solo para liberarse del estrés. Otras personas desde la espiritualidad para conectar con algo más grande o más profundo, o desde el autoconocimiento. En términos simples, la meditación es una práctica y, en el fondo, cuando yo entro en el área del mindfulness, lo que hago es que es una práctica dentro de la meditación, ¿ya?, específica. Y en esta técnica lo que usamos es nuestra atención y concentración. Pero hay otras prácticas que son contemplativas, que son de visualización. Entonces es como, claro, tenemos la meditación como un paraguas grande y después mindfulness está debajo de esto, como otra práctica específica.
Con el aquí y ahora. Ese sería como un poco el lo que persigue el mindfulness. Es concentrarse por una vez en lo que está pasando aquí y ahora, que siempre que uno se yoga y qué sé yo, la cabeza corre, pero por todas partes todo el día. Y es curioso, cuéntanos tú por qué crees, bueno, un poquito de perogrullo, por qué hoy en día el mindfulness toma fuerza. Estamos súper enajenados por el mundo que vivimos. Pero ¿por qué elegiste esto? De todas las meditaciones, ¿por qué dijiste, ok, lo mío es mindfulness? ¿Cuál fue tu experiencia?
Tengo otras dos prácticas que las cuento menos porque aún creo que son poco populares. Son de trabajo de plantar amor, por ejemplo, en el corazón, meditaciones del perdón, meditaciones de compasión. Pero esta en específico ha tomado mucha fuerza porque la ciencia empezó a estudiarla. Y entonces hicieron estudios a nivel cerebral y empezaron a encontrar evidencia de que había efectos a nivel bioquímico cuando se practicaba meditación, esta meditación específica de mindfulness. Y bueno, como sabemos hoy en día, la ciencia, cuando algo lo dice la ciencia, es como ¡guau!
Claro.
Entonces, como la ciencia empezó a estudiar esto y a avalarlo, empezaron como, ¡ay! ¿Qué es esta práctica? ¿Y qué nos cuenta? ¿Y qué nos viene a decir? Y ahí empezó a tener mucha más pantalla y visibilidad el mindfulness en sí, pero una práctica que se hacía hace 1000 años y que tiene que ver con que nosotros como seres humanos, la tendencia de la mente es que nos vamos al pasado y empezamos a tener ciertos sentimientos de melancolía, de extrañar, de que el pasado era mejor, o de cosas que nos equivocamos y es como no lo debería haber hecho así, o nos vamos hacia el futuro y en el futuro empezamos con la ansiedad.
Claro.
Y las historias que nos contamos y de cosas que a veces no pasan. Entonces, la idea es como, lo único que de verdad está existiendo en este minuto es el aquí y el ahora. El pasado ya se fue y el futuro cuando lleguen ni siquiera sabemos si va a llegar de la manera en que lo estamos imaginando. Entonces, el disfrute es estar aquí en coherencia y en armonía con lo que está pasando enfrente. Y creo que además hoy somos una sociedad hiperestimulada. O sea, que el teléfono, que la música, que las conversaciones.
Adicto a las redes sociales.
Sí. Ahí en el teléfono te llega un mail, también estás manejando, que, bueno, más ahora con el teletrabajo, que si eres mamá o papá, que los niños. Sí. Entonces, el cerebro, nuestra mente, no sabe concentrarse en una cosa, porque estamos siempre en el multitasking. Y la idea de esta práctica es como traer la atención y foco a una cosa. Y es divertido que tengamos que entrenar nuestra mente a hacerlo, pero la verdad es que estamos tan sobreestimulados, hiperestimulados, que no sabemos naturalmente llegar a ese punto. Entonces tenemos que practicarlo, así como ir al gimnasio para desarrollar un músculo. Desarrollamos el músculo de la atención sentándonos a practicar mindfulness.
Y sabes qué, hablando justo de lo que tú me decías, yo ahora que soy mamá, cuando uno observa a los niños chicos, yo tengo mi guaguita un poquito más de 1 año y medio, cuando veo a Santiago que se entretiene con algo simple y está a lo mejor 10 minutos pegado con algo súper simple y lo pasó increíble con los dos bloques del mismo color tratando de encajarlo, y uno dice, chuta, qué rico, mira cómo los niños disfrutan con cosas simples y, oye, concentrado. Y pasa después, yo no sé si obviamente debe ser multifactorial, no debe ser lo único. Pasa después que los niños crecen y se estresan. Cuando ya uno empieza en realidad a meterlo en este riel social, el niño se estresa y es hiperactivo. Y el niño es incapaz de lo obligamos después, que les dijimos, es que vaya a deporte, después vas al colegio, después se juega un videojuego, después lee, después no sé qué, después juega con los amigos, llama a no sé quién. Y después lo retamos porque no se puede concentrar en una clase. Es imposible. Porque les enseñamos todo lo contrario. Los llenamos de cosas. No les compramos juguetes. Les compramos 15 juguetes. No les pones una canción. Le pones música. Está la tele. Está no sé quién hablando. Está el teléfono por otro lado en el YouTube. Entonces, claro, los mismos niños que vienen en verdad súper bien y que por naturaleza se concentran y disfrutan con cosas simples, a los pocos años de incorporarse a nuestras estructuras sociales y sociabilizar, empiezan a colapsar con todo este tema. Yo no encuentro, como mamá siempre trato de aprender cosas para poder aplicarlo bien en mi hijo, pero no sé si el análisis es el correcto. Es como sí, que siento que tenemos que volver a ser niños de un año y medio. Y volver a disfrutar eso. Y solo eso, por ejemplo. Solo lo que está pasando ahora.
Uno de los temas importantes que hablamos en meditación es el tema de la respiración. Y ya que trajiste a los niños, yo no soy mamá, pero me imagino que hemos visto cuando los niños nacen que respiran con el abdomen.
Sí, con la guatita entera, sí, claro.
La guatita se levanta y baja en la calma total. Y a medida que vamos creciendo, esa respiración hace una transición desde la guatita al pecho.
Y después uno está así, cortito.
Y cortito. Eso tiene que ver con el estrés y con la tensión, porque el cuerpo, en vez de estar en expansión, en extensión y en relajo, también, con todos estos factores sociales que hemos hablado, se va apretando. Y a medida que se va apretando, esa guatita ya no tiene el mismo espacio que tenía cuando llegamos para crecer y bajar. Y entonces la respiración se nos sube solo al pecho y estamos respirando cortito, todo el tiempo, y nos empieza a faltar el aire. Entonces, eso también tiene otros efectos a nivel de nuestro organismo, tiene otros efectos a nivel de que nos vamos enfermando. Pero volviendo al tema de los niños en sí, están súper sobreestimulados, y después nos sorprende que todos los niños ahora tienen déficit atencional.
Sí, po. Y en verdad se los creamos nosotros le creamos eso a los niños.
Sí, o sea, y cuando te dicen concéntrate, que yo era chica y me decían concéntrate, o sea, a mí nunca me dijeron cómo se hace.
No, po. Y como que encontráis latero y te aburrías los dos minutos nomás, y ya, y qué viene, y qué viene, y qué viene, y qué viene. Y eso pasa también ahora como con las redes sociales, o sea, voy a sonar una abuela con esto, pero yo igualmente tengo harto con TikTok, debo reconocer que no es la red social favorita de las treintonas, pero igual nos metemos, miramos videos, vemos los bailes, yo veo videos chistosos, veo videos de animales, recetas, un montón de cabeza de pescado. Y lo paso regio haciendo scroll, 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 scroll. Y uno dice, pero qué hiperventilados son estos videos, tienen cortes, después viene la música, después viene la... Y en 14 segundos pasó una película entera. Y tú decís como, o sea, es como cada vez más rápido. Incluso la forma de comunicarse es abreviada porque hay rapidez. O pasa, por ejemplo, siempre lo digo, que cuando uno está acostumbrado a manejar rápido porque siempre hay atrasado, o siempre te voy a encontrar un taco, entonces vaya ganando tiempo. Y cuando te toca manejar sin tiempo y hay que llegar a un lugar sin horario y no hay nada más que hacer el día, te pilláis manejando rápido y estresado igual. Y es como, no, po, ¿qué estoy haciendo si no estoy apurada? Es literalmente un hábito, un mal hábito mental finalmente. Y que se va impregnando el cuerpo de eso, las neuronas, los neurotransmisores, etcétera.
Sí, una doctora importante del mundo de la meditación dice: lo que cultivamos crece. El nombre de ella es Shauna Shapiro. Y ella dice, lo que cultivamos crece, es como un jardín. Entonces, si nuestro hábito es andar siempre apurado, o nuestro hábito es que siempre nos falta tiempo, eso lo empezamos a cultivar, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Es lo que pasa en la naturaleza también. Cualquier cosa que vamos a cultivar va a comenzar a crecer. Entonces, parte de la práctica es empezar a mirarnos y decir, ¿qué estoy cultivando hoy día? Si tengo tiempo, ¿podré manejar más lento entonces a ese lugar? Pero ni siquiera tenemos ese segundo de decir como, ah, pero hoy día no estoy apurada. Es como, no, sí, siempre estoy apurada. Como,
claro, siempre estoy arriba de la bicicleta y bueno, sí, igual tengo que cocinar hoy día, igual hay que cambiar la guagua de ropa a continuación y de pañales, y de ahí a continuación igual me encantaría ir a echarme, pero no puedo porque he estado, ay, bueno, aprovecho entonces de hacer aseo profundo y así está. Y, no te bajáis nunca la bicicleta además, po. Bueno, y sí, otra cosa que me encantaría como conocer para las personas que recién a lo mejor hoy conocen los beneficios del mindfulness, también, o sea, quisiera destacar que hay muchas empresas hoy en día, grandes ejecutivos, personas, por ejemplo, no sé, si tú te pones a investigar un poco el mindfulness, siempre te mencionan California o estos lugares tecnológicos donde la gente tiene altos niveles de estrés porque está conectado todo el tiempo y es casi obligatorio tener un espacio de mindfulness, obligatorio. Dentro de, digamos, el día laboral hay un espacio de mindfulness obligatorio, lo cual dice bastante, Primero, porque como bien tú dices, claro, es que esta cuestión lo certificó la ciencia y recién todos creyeron. Pero segundo, en la práctica sí hay efectos positivos, obviamente en la empresa me imagino que de productividad y de cosas así, pero en la gente, en las experiencias, sí cambia. Y eso es lo que quiero andar yo en el segundo bloque. Quiero hablar de cómo ha sido tu experiencia trabajando con otros. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que nos hace falta? Y de además, ¿cómo proyectas tu trabajo? Porque creo que es un tema tremendamente interesante. Pero antes, nos vamos a una pausita corta con una canción vieja, pero muy buena, que cada vez que uno lo pone en un asado y hay gente sobre, yo te diría, los 28, los 30, cantan a todo pulmón. No me digan que no. Esto es Quit Playing Games With My Heart de Backstreet Boys. Ya volvemos en la 92.1.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Ya, la escucharon, la cantaron. ¿Qué te ha puesto? Que tin, 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 tin. ¿Cuántos años tenés tú, Isi?
27, pero cumplo 28.
Ya, pero alcancé a cantar la canción, ¿te suena al menos?
Me la sé de memoria.
Ah, ya, listo, perfecto. Yo a mi hermano chico le digo y me mira y me dice, ay, sí, pero son como antiguos. Y yo me quiero morir. Yo digo, ¿cómo que antiguos? Oye, bueno, dejamos enunciado siempre, como siempre, en el bloque anterior, definimos qué era el mindfulness, de qué se trata, cuáles son sus beneficios a nivel mental, a nivel físico también, cómo tomó mucho vuelo esto, no solamente en la gente que le gusta en este tipo de terapia, sino que incluso en el mundo corporativo hoy en día, y cómo está cada vez creciendo, creciendo y expandiéndose. Pero ahora quiero volver a dos cosas. Primero, tu experiencia con otros. Quiero saber qué es lo que has visto tú en hoy en día tus alumnos y también tus pacientes, de cierta manera, que son las personas a las que tú llevas, digamos, con regularidad este tema del mindfulness. Y segundo, ¿cómo crees tú que va a crecer esto y cómo se va a proyectar en Chile? Partamos por los pacientes alumnos. Alumnos, sí. Ya.
Los alumnos, ya.
¿Qué tal los alumnos en Chile? ¿Qué tan fregados estamos? Yo he sido tu alumna.
Pues soy mi alumna. Sí. Sí, siento que no es tan difícil. Mira, ser profesor o profesora de meditación, por lo menos, es enseñar lo que es saber. Y eso significa no saber porque me leí un libro, sino saber porque yo tengo el hábito de hacer esta práctica todos los días. O sea, parte de la ética de ser un profesor, al menos de meditación, es tener tu práctica diaria. Yo no puedo estar enseñando si yo no medito. Entonces, creo que enseño desde la guata del saber que esto a mí me ha transformado. Y no sé qué diría mi círculo, pero yo me doy cuenta cómo me he ido transformando y cómo he ido cambiando en estos últimos 3 años al mirar hacia adentro, como al empezar a conocerme, al empezar a organizar mi casa interna. Darme cuenta que había cosas que no me servían, o darme cuenta que había patrones que había que terminar, o darme cuenta que había cosas que había que potenciar, otras cosas que había que sanar. Entonces, cuando se trata de los alumnos, finalmente, es un poco más que enseñar, es que te tomo la mano y te voy guiando mientras tú haces tu propio proceso de orden interno.
Perfecto.
Y sí, más que nada es eso, es tomar la mano y acompañar, porque a mí me gusta desmitificar que la meditación es esto que nos sentamos y estamos todos contentos.
Este tema, o como súper holístico, a mí en lo particular me encantan los temas holísticos, pero esto no es necesariamente el campo holístico. Si bien, como bien dices tú, se medita en muchas creencias, en muchas culturas diferentes, esto no necesariamente es algo holístico, sino que es una práctica mental simplemente, es una rutina, es un hábito. Y eso también, sí, de cierta manera, inevitablemente lo objetiviza de alguna manera, lo sistematiza, lo lleva un poco más a la ciencia. Convengamos que a lo mejor la ciencia no tiene por qué tener la última palabra en todo. Yo, en lo personal, no lo creo. Pero claro, tiene una aceptación mucho más y la gente le pierde el temor y dice, bueno, servirá entonces. No será una cosa media hippie, ¿cachai? Como que por ahí yo creo que empieza a entrar. La gente es menos, sí, menos escéptica.
Abrió la puerta. Yo siento que claro, la ciencia la puerta para que la meditación entrara un poco ya con todo a Occidente. Porque en Oriente está hace 1000 años y de repente cuando la ciencia dice, ah, parece que sí, bueno, entonces la meditación, ¡boom!
En Occidente, entró con
todo a Occidente. Pero parte, para mí, de la honestidad, es decir, que no siempre es cómodo meditar. Como muchas veces está esta concepción de que es como hippie, todo como tranquilo y todo light. En realidad, aparte de meditar, es sentarte contigo y es escucharte y es mirarte. Y no siempre lo que uno escucha o lo que uno ve es algo que es agradable. Creo que la pandemia ha demostrado en este como encierro obligatorio que muchas veces era una lata o una incomodidad tener que estar todo el día con uno mismo, escuchándose y compartiendo los pensamientos que no había que escuchar cuando podía distraerme con ir al trabajo, con manejar de vuelta, con encargarme de esto.
Un tremendo punto ese, sí. Y mucha gente se le derrumbó psicológicamente la vida también. O sea, el bienestar. O sea, siempre lo he dicho de esta manera. El bienestar y la salud mental si bien en términos médicos se trata con ciertos profesionales, no es solamente de esa área. Hay millones de formas de trabajarlas. No es algo exclusivo de algunos. Todos de alguna manera podemos cultivar la salud mental y el bienestar. Y si hay algo que yo destaco del mindfulness, es que es una herramienta tremendamente democrática. Porque una vez que tú la aprendes, primero te queda para el resto de la vida. Segundo, no hay un pago asociado a cada vez que yo me siento y respiro, como si a lo mejor es una clase de yoga o de gimnasia, etcétera. Entonces encuentro que es una herramienta muy democrática y eso también encuentro que es positivo destacarlo para que más gente lo prueba. Y en el peor de los casos te desconcentraste y está bien. Yo me acuerdo que tú siempre felicitas a la gente cuando se desconcentra y las pocas veces que yo te pedí y yo decía, ay, es que me desconcentré, y me decía, está perfecto, porque eso significa que estás pendiente de volver. Y yo, pucha, no le pego esta cuestión.
Sí, es la práctica de volver, no es estar presente constantemente, sino que es recordar que tenemos que volver al presente constantemente. La mente se hizo para pensar, así como los ojos ven, la mente piensa. Entonces nuestra mente se va a ir a un pensamiento, se va a ir a otro pensamiento, pero cuando nos damos cuenta que estamos pensando, ese minuto de estoy pensando, ahí es cuando el músculo dice, tengo que volver, y ese desconcentrarnos nos permite el y ese es el momento de mindfulness, en que digo, vuelvo aquí y vuelvo aquí. Y a medida que vuelvo, estoy fortaleciendo el músculo de la atención y concentración al elegir en conciencia retornar a lo que está pasando aquí y ahora.
Y sí, esta práctica también se puede practicar, esta práctica se puede practicar, la redundancia, se puede hacer en cualquier parte. Además, no es necesario estar con un incienso en un lugar perfecto, con la temperatura ideal, sin ningún ruido para hacerlo, que era algo que también tuve en alguna oportunidad me explicaste. Por eso también es una práctica que la puedes realizar en un break de la oficina. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo partir? ¿Cómo hacerse el hábito? Si soy una persona como todo el mundo, que tengo que trabajar, que llego a la casa y están los niños despiertos, que después me acuesto en la noche y ya estoy muerta y ya cierro el ojo un segundo y muero hasta el día siguiente que me despierta una alarma y corro de nuevo. ¿En qué minuto? ¿Cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde se hace?
Se hace donde podamos. Puede ser cuando abro los ojos, antes que me vaya a dormir, o en un break en el día, como dijiste tú. Sí, para empezar, yo recomiendo que haya la menor cantidad de estímulos posible, no porque sea algo necesario en general en la práctica, sino porque como nuestras mentes están tan desconcentradas, hay que ayudarlas un poquito eliminando la mayor cantidad de estímulos para que puedan encontrar un espacio de calma. Pero después de eso, cuando ya tenemos de cierta manera una base, podemos practicarlo cuando estamos sentados en el metro, podemos practicarlo escuchando música cuando vamos caminando, en cualquier lugar, y podemos practicar un minuto, podemos practicar 5, 10, pero de un minuto para arriba de decir, a ver, voy a conectar con mi respiración. Inhalo, exhalo y digo, esta respiración está pasando aquí y ahora, y me trae el presente. Y si lo practican ahora de...
¿Qué te apuesto? Que están todos respirando.
Y la
respiración es un compás que nos acompaña siempre, que siempre está ahí. Entonces está bueno para tenerlo de bastón mental para poder quedarte aquí y ahora.
Sí, partir con la respiración yo lo recomiendo porque si es con música específicamente, o es con un sonido, o es con una textura, cuando no tengo el sonido, cuando no tengo la música, cuando no tengo la textura, digo, no puedo meditar. Pero la respiración está contigo a donde sea que vayas, entonces no hay excusa, es como...
Ahí vamos, está. Está en todo momento, siempre está la respiración. Bueno, y otra cosa también que me encanta un poco de tu acercamiento al mindfulness, que en alguna oportunidad lo discutimos, es que a ti te importó y te gustó lo sistematizado que encontraste el mindfulness en otras partes. Eso no significa que quienes lo practican sin ningún tipo de formación esté mal o sea privativo solamente de las personas que se forman. Yo creo que, insisto, el bienestar y la salud mental, todos podemos hacer algo respecto a ello, y aparte es algo tremendamente subjetivo. Lo que me entretiene a mí y me relaja a mí, a lo mejor a ti no. Lo que para mí es un rollo, a lo mejor para el resto no. O sea, es tremendamente subjetivo. Pero es interesante que se esté desarrollando hoy en día y se esté sistematizando, como bien tú dices. ¿Cuán desarrollado está este tipo de certificación, por ejemplo, en lugares tan cosmopolitas como Nueva York? ¿Qué tan común es encontrar una persona que está certificada al respecto y que se dedica profesionalmente a este tema?
Bueno, en Estados Unidos específicamente, los lugares que nombraste tú ya, en California, Nueva York, es algo que viene creciendo hace mucho tiempo. Creo que por eso también me fui a formar allá, porque hay lugares que llevan años haciendo esto, claro. Hay personas que llevan años trabajando en esto, y bueno, en Chile a veces las cosas llegan un poco más tarde y es un proceso.
Está bien.
Pero sí. está bien, es parte de... Pero hay otros lugares en que esto ya lleva harto rato, y hay personas que partieron en 1990 yéndose al Tíbet, y después de practicar empezaron a volver y empezaron a escribir libros, y ellos fueron los primeros y los pioneros en sistematizar distintas prácticas, y desde ahí han generado escuelas, han generado métodos, y han formado a muchas personas que hoy en día están entregando esta práctica también.
Mi experiencia personal al respecto es precisamente en este tipo de ciudades, y lo que para los ojos de un extranjero, uno llega y dice, chuta, que son sofisticados estos gringos, que tienen hasta certificación del mindfulness, pero la verdad es que claro, como hay tanta gente y es tan variado, la verdad es que se empiezan a desarrollar antes ciertas cosas como importantes. Y efectivamente, cuando tú vas, por ejemplo, hay lugares donde hay una clase de yoga, por ejemplo, y el bloque siguiente hay una clase de mindfulness, hay un bloque de mindfulness. Hay escuelas que son 100% de mindfulness, y así tú como haces un booking para hacer, no sé, bicicleta, spinning, para hacer una clase de TRX, qué sé yo, puedes ir a hacer una clase también de mindfulness, y la gente rompe su, se hace el espacio y lo incorpora dentro de sus rutinas para que se quede. ¿Te gustaría desarrollar algo así, Isidora? ¿Cómo te proyectas tú para el futuro? ¿Con qué sueñas? ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera?
¡Wow! ¿Con qué sueño? Hay varias disciplinas que me gustaría traer y armar algo desde esas varias disciplinas. Creo que mindfulness es parte importante, aprender a vivir en el presente, pero también siento que hay harto de cultivar ciertas cosas que tenemos como seres humanos que se nos ha ido olvidando o disipando en esta distracción que tenemos con tanto estímulo. Y creo que hay un proceso de hacer el camino de vuelta a casa, de empezar a conectar, por ejemplo, con nuestro corazón, con nuestra capacidad de amar, con nuestra capacidad de perdonar. Como hoy en día, esto de ver noticias y cada cosa que pasa, digo, ¿qué está pasando con la humanidad? ¿A dónde nos estamos yendo? Y siento que eso es como el motor que me dice, sabes que hay que seguir con esto, hay que seguir volviendo a casa y comunicándolo, y que la gente lo escuche y que lo prueben, y cada uno verá si le sirve o le resuena o no, pero no te podría decir hoy si quiero tener un estudio o un centro, pero me encantaría que sea algo que se pueda extender, porque lo que a mí me ha dado, cómo me ha sanado, me gustaría que pudiese llegar a otras personas para que lo experimentaran también.
O sea, tal cual. Y finalmente es una herramienta que te queda para toda la vida, que tú puedes retomar, que es personal, que la puedes realizar en cualquier parte, que la puedes hacer parte de ti finalmente. Y qué bueno que sea una herramienta que se expande cada vez más, una herramienta que da bienestar, que más empleadores inclusive lo están incorporando. Para trabajos de repente que son tremendamente estresantes o donde la gente está súper sobreexigida, pero también para las personas que somos común y corriente. Todos vivimos en este mismo planeta que no para de girar. Todos vivimos la pandemia, ¿no es cierto? A todos nos han pasado cosas más o menos fuertes los últimos años, y sin duda alguna, como dices tú, hay un camino de vuelta a casa de esta generación. Así como la generación de mi papá tal vez soñaba con llegar a la luna y tener naves espaciales, mi generación a lo mejor se dedicó a producir y a tener el título que más rimbombante y el auto más caro y la casa más grande, y de repente viene otra generación más que saca la conclusión más allá y dice, no, po, parece que esa no era el fin del cuento, no era el final feliz que nos prometían. Y yo creo que eso apunta finalmente este tipo de práctica. Lo digo de tu generación porque en tu generación ha tomado mucha fuerza, pero lógicamente hay personas de todas las edades, de todas las culturas, de todas partes, que lo han visto como una solución de bienestar. Así es que espero, Izzy, que sigamos escuchando de ti. Cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar también. A lo mejor hay personas que les interesa contactarte o aprender más. Sé que en tus redes sociales tú das hartos tips. ¿Cuál es tu Instagram?
Sí, tengo mi Instagram, que es mi nombre, @IsidoraCamus, bien simple, y mi página web también, que es www.isidoracamus.com. Y bueno, eso es donde me pueden encontrar con mayor facilidad. Ahí estoy siempre.
Gracias, Isidora, por estar esta tarde de sábado lluvioso con nosotros. De repente la lluvia nos invita también a pensar. Es linda la lluvia, pucha, que la echamos de menos este invierno. Y ahora que la vemos, nos vuelve un poco el alma al cuerpo, porque invierno no ha sido, ha sido de verdad de temer el clima últimamente. Muy preocupante. Así es que con eso te mando un abrazo grande y dejo invitado a nuestra querida audiencia al siguiente programa, Sexo Sentido, con Priscila Irani y el doctor Nasir Dioana. Ellos juntos se dedican a desmitificar y a hablar esos tabúes que todavía quedan en la sociedad chilena con respecto a la sexualidad. Te mando un abrazo nuevamente, Isidora, y un abrazo grande a todas mis auditoras y auditores a lo largo del país. Nos vemos el próximo sábado en otro programa de Influyentes Sin Etiqueta. Chao, chao.
Fue Influyentes Sin Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy. Las Influyentes Sin Etiqueta, con Nico Putz.